noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Guillermo Vázquez
Candal. Muy buenas tardes, Eduardo.
Qué elegante, bien.
Gracias, tengo evento saliendo.
No por venir. Podrías venir menos elegante y arreglarte después.
No me da tiempo.
Puedes dejar tu corbata ahí, tu saco ahí.
Luego se me complica hacer el nudo. Bueno. Son habilidades que uno va perdiendo con el paso de los años.
Bueno, ¿qué digo? No voy a contradecirte. Hugo Páez, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Muy bien, gracias.
A ver, es muy irónico que en México, en lo que a todas luces es un proyecto para minar la independencia, la poca, minúscula y mínima independencia del Poder Judicial. En Estados Unidos, la independencia del Poder Judicial ayude a México. Es una ironía terrible. Ayer, un tribunal, que es un tribunal de comercio internacional, que existe este tribunal ya en Estados Unidos, Tribunal de Comercio Internacional bloqueó por unanimidad de los tres jueces los aranceles de Donald Trump contra México y contra el mundo. Donald Trump utiliza su poder como presidente y se basa en una ley de poderes económicos de emergencia internacional. Entonces, el país se enfrenta a una emergencia y voy a declarar estos aranceles. Y los tres jueces dijeron, no, el país no enfrenta emergencias. Es un abuso de la interpretación que está haciendo Trump de esta ley. Ahora, un juez fue designado ya hace muchos años por Ronald Reagan. Otro juez fue designado por Obama y otro juez fue designado por Donald Trump. Obviamente están diciendo que son de los peores dos jueces, ¿verdad? Pero, bueno, argumentos estúpidos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras los jueces estadounidenses frenan un exceso del poder ejecutivo, el gobierno mexicano convierte al poder ejecutivo en esclavo, que no es nuevo, porque siempre lo ha sido. Vamos a decir, ratifica la esclavitud del poder judicial que así ha existido desde que se creó la República. La verdad. Pero qué ironía, ¿no? A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Donald Trump, su gobierno, ya pidió a este mismo tribunal que pospongan su decisión, que no entre en efecto, mientras piden una revisión a un tribunal superior. Esto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. No tengo la información si ya le concedieron esta prórroga o no. Se podría conceder hoy o mañana temprano, decir perfecto. Pero como está ahorita el asunto, no existen los aranceles. Existen los aranceles al aluminio, al acero, porque usó otra ley, Donald Trump invocó otra ley que sí le permite hacerlo. Pero todos los demás aranceles, el 25% de productos que no están en el T-MEC es inválido, porque estos productos pagaban aranceles de acuerdo a tarifas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, que son mucho más bajas. Obviamente el T-MEC no debe pagar nada. ¿Qué va a pasar? Trump pide a los jueces, postérguenlo, se va a otro tribunal. Si ese tribunal le da la razón al Tribunal de Comercio Internacional, Trump tiene todavía una alternativa, que es ir a las Cortes Supremas de Estados Unidos, que ellos determinen. Pero la pregunta, ¿qué pasa con todos los aranceles que ya cobró?
Exactamente.
¿Qué pasa con toda esa lana que está en la tesorería de Estados Unidos? ¿La regresan, no la regresan? O sea, la determinación de este Tribunal Internacional de Comercio ayer fue de entrada, de primera intención, mientras van revisando más. Pero a mí lo primero que me llamó la atención, aquí le quedemos ratificar su esclavitud al poder, al poder judicial. Y en Estados Unidos, la independencia del poder judicial, contra el cual el gobierno de México siempre se ha opuesto, favorece al gobierno mexicano. Es ironía. Oye, Eduardo, pura. Oye, Eduardo, y planeado en Hollywood.
Pero también, por ejemplo, el sexenio pasado, yo creo que la Suprema Corte de Justicia no fue nunca tan autónoma como el sexenio pasado. Porque ahora la dinamita Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque muchos de los temas de los amparos que metió y todo, fueron contra
el gobierno. Sí, fue autónoma. Tampoco puedes negar que no había una gran politización.
Por supuesto.
Porque la Suprema Corte, la mayoría de los ministros eran, vamos a decir, se inclinaban a favor del PRI, del PAN o del gran capital. También, no podemos decir que todos eran Benito Juárez reencarnados.
Pero Andrés Manuel se quejó porque él puso a Juan Luis González Alcántara Carrancá y puso a Margarita Ríos Farjat y también
se
mostraron autónomos.
A ver, porque ahí sí pecó de ingenuo López Obrador.
Claro.
Desde que los nombró, aquí en este programa, yo lo dije, no sé quién más, ya cuando llegan a la Suprema Corte, van a estar ahí años después que vaya el presidente.
Así es. Así es.
Gracias, presidente. Así es. Y hasta ahí el compromiso.
Así es.
¿No? Bueno, todavía López Obrador quería que el sucesor de Saldívar fuera este Gutiérrez Ortiz Mena.
Gutiérrez Ortiz Mena.
Ese era su gallo, porque sabía que iba a jugar el juego de López Obrador.
Así es.
Ok, pero la verdad, lo que estás diciendo es como que unos tres puntos en la terrible y larga historia de un poder judicial siempre sujeto. Sí. Pero la ironía. Digo, que no crea que hay justicia divina, ayer se dio. Ahora, vamos a ver si en el siguiente tribunal ratifican esta decisión y en la otra. Ahora, ¿qué puede hacer Trump? Trump y su equipo de abogados pueden buscar otras leyes para tratar de otra vez. O sea, pero ayer el Poder Judicial de Estados Unidos destruyó el famoso Día de la Independencia de Estados Unidos que Trump decretó el 2 de abril pasado.
Así es.
De un plumazo, al diablo tu Día de la Independencia. Y Trump en todas va perdiendo, pero se la está jugando a llegar a la Suprema Corte, en donde la mayoría archiconservadora le puede dar la razón.
Ahora, eventualmente, como un tema de operación política. Lo que yo sí celebro, aparte de la gran ironía, que sí es digna de una película, es el tema de los márgenes. Cuando haces el análisis de lo que pasaba con los ministros en México, es que sí había un cierto respeto a ciertos márgenes sobre si te hacían una petición de algo fuera de lo normal, como algunas cosas que hizo el expresidente López Obrador.
Bueno, acuérdate que hubo un presidente de la Suprema Corte de Justicia que era el presidente de un poder constitucional, creo que fue con Miguel de la Madrid, que se fue representando al presidente de México a la toma de posición de un presidente en Centro Sudamérica.
Sí, claro.
O sea, así,
lo menos autónomo que
así puede existir. Así de abierta era.
Sumisión absoluta.
Sí, digo, así era.
Sumisión absoluta.
¿Cuántas veces no les hablaban a los ministros que no querían entrar a redil? Los subían a un camioncito y a los pinos y ahí salían todos formaditos. Sí,
muy contentos.
Digo.
Los convencían bien. Bueno, pero insisto, en el tema de los márgenes, estamos viendo, además lo sabemos, que en Estados Unidos esos márgenes existen, son reales. Lo que es irónico es que eso nos haya terminado beneficiando. Y aquí lo que vemos es precisamente que ya no había respeto a esos márgenes y que con la nueva corte los va a ver menos.
Ahora, también mete a debate el hecho de que la atribución que se está tomando Donald Trump está diciendo una corte de que es ilegal.
A ver, es lo mismo que hacía López Obrador.
Sí.
López Obrador decía, ahí les va esto.
Sí.
Y la corte decía, pues no va.
Sí.
O un juez decía, no va.
Así es.
Está mal hecho, está mal planteado.
Porque estaba hecho
con las patas.
Iba a decir otra palabra que empieza con nal y termina con gas. Porque así lo hacía López Obrador.
Sí, sí, sí.
Y así lo hace Trump. En ese parece, son igualitos. Porque eran francamente anticonstitucionales muchas de las decisiones. ¿Qué pasa? Que mientras lo decretas y mientras haces
maniobras,
jugaditas, claro, y después, bueno, ni modo, no se pudo.
Pero sí estamos de acuerdo que eso lo hace quedar en ridículo.
Pero para la base, no queda en ridículo. La base de Trump lo adora, como la base de López Obrador lo adoraba.
Claro, claro.
Claro, claro, le está dando, claro, en la torre a estos grupos, sí, de, claro, poder, y claro, pum, claro, pum, pum, pum. Sí. Igual con Trump.
Sí, se va a victimizar, va a decir, ahora el dinero que yo quería para hacer, sí, esto y esto, otro. Pues definitivamente.
Es pura política.
Es pura política, sí, ¿no?
Sí. Y acuérdense que Donald Trump en algo sí es más genio que López Obrador. Uh-huh. Todos los días inventa un tema problema para que hablemos de él. Sí. O sea, ¿ustedes creen que trae bronca con Harvard? No, pero dijo, este es un tema, uh-huh, que todo el mundo lo va a estar platicando, Harvard. ¿Sí? Y como en Estados Unidos y alrededor del mundo hay cierto odio hacia estas universidades elitistas, uh-huh, en donde todos los hijos de los ricos y de los políticos rateros mandan a sus hijos. Uh-huh. A ver, ¿cuántos hijos de políticos rateros mexicanos no acabaron en Harvard, ¿sí?, y en Yale, y en MIT, y en Stanford? ¿Ah? ¿Por qué?
¿Cuántos tiranos y que después se volvieron contra Estados Unidos, Gaddafi, varios, estudiaron en la Universidad, sí, de Estados Unidos?
Entonces, sí son clasistas y sí tienen que enderezarse, no como lo quiere Trump, pero sí tienen que corregirse, ¿no? Pero es otro tema. Así está, la ironía del destino contra México. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 5 minutos después de la hora. A ver, la presidenta aparentemente paró lo que se decía como un paro gasero de los distribuidores de gas, uh-huh, LP. Ahora, tampoco hay que irnos con la finta. Es un gremio muy desunido.
Sí, por supuesto.
Hay unos que dicen vamos al paro, otros dicen yo no quiero saber nada de ti. Porque así es. Es un... La industria del gas LP de los distribuidores es una industria muy particular, controlada por muy pocos jugadores a nivel regional, uh-huh, y no se pone mucho de acuerdo. Entonces unos dijeron, nos vamos al paro, que a nadie le conviene un paro, aunque no sean todos, porque quedas sin gas.
Por supuesto.
A ver, cocina.
Agua cocina. Caliente.
No, ya, tú ya estás muy sofisticado, bueno, bañarte, no. Cocina.
Sí, claro.
Puedes meter tu microondas, sí, pero sí, claro, que no. Digo... ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Mira, hoy en la conferencia de Palacio Nacional, la pregunta expresa de qué opinaba de que fueran a paro estas compañías de gas LP.
La pregunta, porque siempre, en este asunto siempre hay que ver quién hizo la pregunta, porque de repente sale un ilustre desconocido o desconocida, sí, y echa una pregunta de... Y dice, ¿cuánto habrá cobrado por hacer la pregunta? No estoy diciendo que hayan cobrado.
No,
pero acuerda,
no,
que, acuerda que hay un tal Lord...
Se dice, la se molécula. Rumora, se dice, que dicen, se rumora, que se comenta.
Yo no sé cuál orden. Se dice, comenta, se rumora, porque cada pregunta que lleva Jiribilla cobra 200 mil pesos.
Bueno, sí, yo lo que había escuchado, no necesariamente de Lord Molécula.
Yo no menciono a Lord Molécula.
No.
Yo digo un tal Lord. Él.
No,
yo no estoy diciendo nadie. Yo
lo estoy diciendo. Bueno.
Demándalo a él, ¿eh?
No. Se dice, se rumora, se comenta.
Ah, bueno,
que
sea muy claro.
Que más o menos la tarifa, sí, de una pregunta oscila entre 80 y 100 pesos.
Sí, pero ya estás más... Temas de categoría.
General, en lo general.
Bueno, cuando empiezan a salir con su... ¿Por qué el 25 de marzo? Y se echan... Deben ser una pregunta, parecen fiscales sociales.
Sí.
Desvirtúan la mañanera.
Pero sin duda.
Bueno, ¿qué pasó?
Mira, este no es del, digamos, no es del grupo de los...
De
este, de este tipo.
Puede
de
ser un bateador, ¿no?, emergente.
Agarra y comenta él, le pregunta, el paro ya va a ser la próxima semana, ¿no? Como, uh-huh, le están anunciando, cuando, uh-huh, menos la amenaza de paro, ¿no? Esto lo comentamos hace 2 semanas, tú, uh-huh, lo comentaste, Eduardo, también, cómo los estaban castigando desde el 2021, topando el precio, cuando la gasolina no está topada, el diésel, los salarios se fueron arriba.
Pero la gasolina está topada también voluntariamente.
No, bueno, pero eso no está topado, eso es un acuerdo.
¿Un acuerdo?
Pues una, no, no es un acuerdo, digamos una recomendación.
Una recomendación.
La recomendación de que cueste tanto, ¿no? La gasolina, pues nadie la cumple, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum lo dijo muy claramente. Yo creo que no va a haber paro porque vamos a llegar a un acuerdo. Y obviamente aquí el atorón, como se dice coloquialmente, está en la Secretaría de Energía, porque hace unos días entrevistaron a la vocera de Amex, Amexgas, que es la asociación
donde están agremiados. Una de las asociaciones.
Así es donde están estructurados. Y ella dijo, nos hemos reunido con otros niveles de la secretaría, pero a la secretaria no la conocemos. O sea, vaya, estamos hablando de que esto ha sido un reclamo constante prácticamente semana a semana y la secretaria no se ha reunido directamente con ella.
O sea, estar muy ocupada. Ahora,
pues, posiblemente, no. Pero ahora la presidenta dice, seguramente vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que en esto también, Eduardo, tiene mucho que ver las crisis, sobre todo de los sectores como los maestros y todo lo que están provocando en la Ciudad de México.
Entonces, es muy importante esto, no te quiero decir, sí. Lo del gas LP. No solamente es para bañarte, para cocinar. ¿Sabes cuánto autotransporte de pasajeros usa gas LP?
La industria.
Uf. La industria, aunque cada vez más gas natural, pero hay mucha industria con gas LP. Pero tú ves micros por todos lados, traen gas LP.
Por supuesto.
Imagina que no. A ver, entre la gente y que no circulen las micros. Esto va a ser...
catastrófico.
Esto va a ser como ciudad gótica cuando la conquistó el pingüino, ¿se acuerdan?
Sí, por supuesto.
Terrible.
Por supuesto, ahora, a favor...
Y la bronca es de la jefa de gobierno, hay que decirlo. Ella debería estar resolviéndolo también. Aunque el gas es federal,
sí, claro.
Sí, pero afectan el gobierno...
Por circunscripción, por regionalismo.
Por supuesto,
pues.
Sí, bueno, claro. Y la Ciudad de México es la sede de los poderes.
Supongamos
también.
Supongamos que el paro fuera nacional. Supongamos.
No, sí.
Pero
sí,
obviamente que es lo que va...
No lo logran hacer nacional. No,
pero ¿qué sería lo más afectado? Ciudad de México.
Por supuesto.
A ver, pero Lucerena González Cobar, que es la Secretaría de Energía, dicen que ella, que sabe mucho del asunto, a veces le gana la ideología.
Así
es. Es lo que me han dicho. Pues que los gaseros son privados y el gas tiene que ser barato para todo el mundo y viva Pemex. Y... está muy bien, pero también tiene que regir la cordura, ¿no?
Por un lado, y por otro lado, muy bien, ¿por qué no pones la gasolina a 10 pesos? ¿O por qué no pones, topas la gasolina y el diésel? ¿Por qué estás hablando nada más de un tipo de hidrocarburo que en realidad le afecta mucho más a los hogares que cualquier otro?
Dijo 10 pesos porque tú sí le creíste al
observador. Pues, lo que dijo Andrés Manuel.
Es que tú sí le creíste cuando Andrés dijo que Manuel iba a estar
López
en 10 Obrador, pesos.
No le creí, pero él dijo.
Pero que cumpla su promesa.
Pues exactamente. Entonces, en ese sentido, sí, en verdad, sería trastocar, y estamos hablando de 76% de hogares.
Es que cuando eres gobierno no puedes trabajar con ideología porque tienes que mediar conflictos entre partes.
Yo entiendo que hay
con
ideología.
Con populismo.
Mira, hay ideología. Yo lo entiendo y todos tenemos cierta ideología personal.
Claro.
Pero cuando estás hablando de afectar la calidad de vida de millones de mexicanos, dices, bueno, ¿hasta dónde me alcanza la ideología y hasta dónde tengo que ser práctico?
Porque tu obligación es precisamente mediar.
Es como cuando nos decían que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, cada vez iban a darle gran prestigio a México. Y yo siempre hacía la pregunta. ¿Y los tacos de prestigio a qué saben? Porque en Juegos Olímpicos, los que ganaron y ganaban eran un puñado de empresarios.
Y a Grecia lo llevó
a la quiebra.
A la quiebra.
Y el resto de los mexicanos a pagar precios más caros, bla, bla, bla.
La tenencia.
Sí, la tenencia.
Por supuesto.
Seguimos pagando la tenencia.
Por supuesto.
Porque a Díaz Ordaz se le ocurrió, fue Díaz Ordaz,
sí.
¿No? Que
¿sí?
para pagar los Juegos Olímpicos del 68... los automóviles tenían que pagar una tenencia.
Hasta ahorita.
50 y pico años después.
Ridículo,
así es,
¿no?
Así es,
son las estupideces del sistema.
Definitivamente.
¿No? ¿En qué va a quedar esto?
Mira, ahorita la pelota está en la cancha de Lucelena González Escobar, la secretaria de Energía, y yo creo que aquí tiene que mediar porque no está haciendo tabula rasa. Nada más dice, topado el gas, no topada la gasolina, no topado el diésel. Entonces, en ese sentido...
es su obligación.
Ni siquiera es una ideología de tabula rasa.
No.
Es selectivo.
Es su chamba.
Selectivo. Y es su chamba. Lo tiene que sacar.
Sí.
Ya fue orden de la presidenta.
Pues, ojalá que obedezca.
Pues sí, porque en la semana, en la presentación del Plan México, no fue, faltó.
No fue, ¿verdad?
Dijeron, no fue. Y ella dijo, no, aquí está, y ahorita va a presentar Luis Elena.
Y nunca se apareció.
Ay, no vino.
Bueno, ya, tú también eres de los que...
¿Quién no la invitó?
No la invitó. A ver, no sean...
Especuladores.
No, hay una palabra peor.
¿Cuál?
No la voy a usar porque
estamos en realistas. Aire.
Pero ¿sabes qué? Aquí no estamos para echar chisme.
No.
Si no llegó, no sabe. Pero no sabemos
No sabemos.
A ver, no, ya ustedes ya están echando la tenebra.
No, pero no fue.
No vi Borén. No fue. ¿Cómo sabes que
se enfermó?
Fue enferma. ¿Cómo sabes que no la volcaron de la gente y no pudo llegar?
No le avisaron.
No le avisaron
a la presidenta. Ahora,
ella debería explicar por qué no llegó.
Claro.
Es otra cosa.
Así es.
¿Mensajes?
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. A ver, estamos viendo que Gerardo Fernández Noroña, vamos a decir que es un personaje frívolo de la política mexicana. Un tipo muy inteligente, muy
leído.
Pero que como que le gusta que la gente hable de él y le gusta pelearse. Es como que un político bravucón.
Soberbio, hipernarcisista.
Entonces, yo no sé si es narcisista o no, no soy psicólogo, pero lo que sí sé es que casi creo que él y Lili Téllez se pusieron de acuerdo. ¿En serio? Para que Lili Téllez diga una estupidez y le conteste con otra. Y después todo el mundo en las redes sociales, ya vieron. Digo, es como cuando de repente nos peleamos con Hugo.
Pero no nos ponemos de acuerdo. Es porque no compartimos.
Correctamente.
Sus especulaciones, okay. Fundamentalmente.
Después, bueno, ahí está Fernández Noroña. Después está esta senadora por Chihuahua, que se cree Miss Universo.
Sí.
Ahorita
sí,
vamos a hablar de ella. Después hay otro senador, que ahora resulta...
Ávila, ¿o quién?
¡Qué riquísimo! ¿No?
Pues se dice, se rumora, se comenta que se traslada en el estado de Quintana Roo en helicópteros.
Digo, pues hay que pagarlos, ¿no? O los pagamos nosotros. Después está el gobernador de Nuevo León, que cuando lanzó la candidatura presidencial del ridículo candidato que presentaron el año pasado, estaba tomándose sus chelas. Porque con la esposa, él, porque él cree que es muy simpático.
Sí.
Todos ellos tienen una característica, se creen simpáticos, sí, y graciosos. Todos. Nadie les ha dicho que de repente son medio mamilas. Hay que decírselos, ¿no?
Es que, a ver, yo lo que entiendo...
Sus tenis anaranjados, que algo traen raro.
Muy raro. Pero yo lo que entiendo, que en el ánimo de hacerse publicidad, de hacerse populares, de tener simpatías, caen en excesos, en abusos, que a lo mejor para nosotros son ridículos. Y que a lo mejor ellos creen que hay un cierto sector de la población que les cae en gracia esas vaciladas.
Sí, pero tú analiza la popularidad de Samuel García en las encuestas.
¿En declive?
Está en picada.
Y de todos los que hablamos, ¿eh?
Sí.
Porque básicamente, por ejemplo, en el caso de Fernández Noroña, todos sus últimos escándalos y sus abusos, en vez de servirle o ayudarle como él cree, lo han lesionado mucho.
A ver, se va a Francia, creo, a pronunciar un discurso.
Ante ocho personas.
Voló en primera clase.
¿Lo negó?
No, dijo, yo pagué mi boleto de el Senado me pagó mi boleto clase turista. Y yo pagué la diferencia. Está bien.
Nunca lo probó.
Pero como que, no, pero además, como que esta primera clase va en contra de todos los principios
postulados, ideológicos de Morena.
Bueno, no te olvides que era el PT.
Originalmente, ¿no? Sí.
Sigue siendo petista. Bueno.
Es coalición, es lo mismo.
Entonces, no, ya se cambió.
Sí, ya se filió Morena.
Pero su corazoncito sigue siendo petista. Lo que pasa es que ya los petistas ya tampoco lo quieren.
Ya no lo quieren.
Así
después, lo abucharon en la última.
Él semana. Quería ser líder de los senadores de Morena. Y cuando dijo que no, dijeron, no quería yo ningún puesto. Lo buscó como perro buscando un hueso, ¿no? Pero en fin. Pues está, después está la joven senadora
Andrea Chávez,
que dicen que está muy protegida por Adán Augusto López Hernández, el líder de los senadores de Morena, pero que es casi como su hija.
Su sobrina.
Sobrina.
No quiero especular, no quiero especular. No quiero especular.
Lo que se dice con ese rumor, ¿no? Que hay un amor. Hay un amor como de tío, sobrina. Sí, con las películas de Fran Soler, ¿se acuerdan?
Claro.
Esa, más o menos. A ver, claro. Ella ha mandado públicamente al diablo a la presidenta de la República.
Sí. Con soberbia, con altivez.
No. Le dijo que era una pitufa. Dijo, acá están esos pitufos que me. Pues estaba refiriendo a la presidenta. Porque se siente que ella ya tiene amarrada la candidatura.
Como si tuviera un derecho. Cuando lo que ha hecho es infringir la ley. O dos derechos. Cuando lo que ha hecho es infringir la ley, que yo supondría, por el aspecto legal, que cuando llega el momento de la candidatura tiene que estar inhabilitada.
A ver, pero está...
Supondría.
Pero está violando y no está violando. Uh-huh. Porque dice, pues no soy candidata, entonces no puedo estar violando.
Pero son actos anticipados de campaña.
Ya no, pero dice que los actos anticipados de campaña existen.
Pero dice que está prohibido el financiamiento privado. Ah, bueno,
cuando ella se registre en campaña, funcionan los actos anticipados de campaña. Mientras no se registre, no funciona.
Sí, pero a ver, pero está el precedente. En su momento, funciona. Si alguien mete una denuncia, tiene que proceder una investigación.
Pero se tiene que registrar. Entonces, ella, si se va a registrar, si se llega a registrar, empieza el delito.
Sí.
Por eso dice.
En tiempo legal. Pues.
Exacto, en tiempo legal.
Pues después hay un regidor. ¡Un regidor! Ya ni gobernador ni presidente municipal. Un regidor de Playa del Carmen, allá en tu estado.
Es como un inspector, ¿no?
Que le tomaron una foto con un reloj. ¿Cuánto vale el reloj?
Se dijo que valía 3.8 millones de pesos y él contestó, no, están mal, cuesta 5.
Ah, todavía lo contestó.
Sí,
cuesta 5.
Claro. ¡Qué mamilas claro, este sí, cuate! Sí, 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 sí. Tengo se llama José Luis Toledo.
Chanito.
¿Así le dicen? Chanito.
Sí, Chanito.
Tengo que confesar que... Hasta ahora era un gran, gran, gran amigo mío.
¿Ya no es tu amigo?
Después,
oye, no, con un reloj de 5 millones debe ser tu amigo. No. Sí.
Que te regale uno.
Hay un descaro de una persona que yo ya no reconozco.
Oye, tener amigos como ese.
No. A ver, hay un descaro.
Préstame tu reloj.
De una persona.
Los pobres ya estamos completos.
Yo ya no reconozco a esa persona a la que tanto aprecio le tenía y con la que conviví tanto tiempo.
¿Y por qué le tienes aprecio?
Porque éramos muy amigos.
No, ¿y eso
muy,
qué?
Muy amigos.
Entonces no sabes juzgar a las personas para que sean tus
amigos. Parecía un joven con un brillante futuro, muy entregado a la cosa pública, con vocación, pero algo pasó, como se dice vulgarmente, lo perdimos.
Yo te voy a decir una cosa, para elegir amigos tienes que verificarte una cosa, que tengan valores.
Es que sí. A esa es a lo que voy, ya no lo reconozco.
¿En la bolsa o en dónde?
No, valores. No. Púrate de tu abuela.
Es evidente que en este caso sí aplica.
Estoy hablando en serio. Tú porque eres racista y todo lo demás.
En este caso sí aplica.
Este tipo no tiene valores y como actúa, es que nunca los tuvo. Nunca los tuvo o los fingía muy bien.
Así es.
A ver, tengo un reloj de 3.8 millones de pesos. Sale en las redes, les digo, no sean nacos, es de 5 millones. Hijo de la fregada, qué soberbia.
Sí, ya no lo reconozco.
Se te ve que muy triste, sí. Después hay otro senador de tu estado, Eugenio Segura, que es el que viaja en helicópteros, ¿no?
Se dice, se rumorea, se comenta.
No, aquí es o no o sí, porque lo han visto o no subirse a un helicóptero, porque se dice, se comenta, se rumorea, es que no hay pruebas.
Tengo testimonios.
Es como cuando Emilio Gamboa se iba a jugar golf con Enrique Peña Nieto, allá en Ixtapan. Ahí estaba fotos del señor subiéndose a un helicóptero del Estado Mayor Presidencial. Y un tipo atrás cargándole los palos de golf, porque él no lo iba a hacer. Bueno, pero había pruebas. No se decía, oye, se dice que Emilio Gamboa, se dice como ese rumor que se fue a
golf. Lo voy a plantear de esta manera.
¿Hay fotos de Segura o no?
Lo voy a plantear de esta manera. Él empezó una precampaña en búsqueda de la candidatura a la gobernatura.
Lo cual es válido.
Es el caso de André Chávez, es lo mismo. Y digamos que empezó a recibir un severo golpeteo de los medios locales y por esa razón hoy precisamente, a través de medios estatales, dio a conocer que se retira de la contienda.
Los medios estatales no sirven ni para matar moscas.
Pero porque es noticia local, a lo que voy. Todo caso, lo que él dice es, ya no participo, me retiro. Digo, estaba aceptando tácitamente que sí quería. A mí se me hace que nada más es una estrategia en el tiempo.
A ver, pero vamos para aclarar lo de los helicópteros, no hay prueba.
Yo no, fotos no tengo, tengo testimonios.
No, testimonios, vieras lo que me han platicado de ti.
Me imagino.
Oye, tengo testimonios.
No sabes cómo me duelen las orejas.
Cada vez que me dice algo de ti, les digo, dame pruebas, órale. Para llegar, Guillermo, al aire, Guillermo. Acabas de pasar esto.
Con razón me duelen tanto las orejas luego.
Bueno, pues ahí están cuatro ejemplares.
Entre otros.
Uno de Movimiento Ciudadano, sí, claro. Y tres de Morena.
Sí.
A ver, Andrea Chávez de Morena se viste como si fuera del Partido Verde.
Sí.
¿No? Entonces, está fashion, ¿no? Sí. Es como la loquita que fue la presidenta. No debo usar esto allá. No voy a hablar de ella. Una que fue alcalde. No voy a hablar de ella.
Otro gran ejemplo. Lo que pasa es que me estaba refiriendo a los más recientes. Pero esta señora a la que hacemos referencia, o sea, entra en esta lista, perfecto.
Sí, también. El otro día vi un video donde veía arte. No sabe ni ver arte. Porque cuando tú ves un cuadro, te alejas para ver el cuadro.
La perspectiva.
¿Y sabes cómo lo veía? A 2 centímetros.
Para la foto.
No, que aprenda a ver arte, ¿no? Hoy ha sido
Te falta Napito.
Oye, ¿han traído ustedes?
Me fui a los ejemplos recientes.
Hoy vinieron ustedes como que en el chisme, ¿verdad?
No.
El análisis político.
Claro.
La conclusión es que la soberbia, la arrogancia y la altivez no pueden ser un comportamiento de un servidor público, de un aspirante.
Perdón, no pueden ser el comportamiento de ningún ser humano. Porque la altivez, la soberbia en cualquier ser humano es despreciable.
Sí.
Por favor.
Sí.
Bien.
Y más cuando estás diciendo y de que tu ideología y tu credo es...
No corresponden a tus actitudes.
Cuando tu ideología y credo es casi la imitación de San Francisco de Asís.
Por supuesto, así es. Franciscano, decía.
No, porque se puede confundir con Francisco el Papa. Francisco de Asís.
Francisco de Asís.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. 14 minutos para hablar. Vamos a Chihuahua, a Ciudad Juárez, para ser exactos. Ahí está ya Daniel Valles, nos acompaña. A ver, Daniel, un estudio muy interesante de cuáles son los hábitos de consumo de alcohol de quienes integran la generación Z. Es decir, hombres y mujeres nacidos entre 1997 y 2012. Estas fechas varían según quien esté definiendo la generación Z, pero ahí se van. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio?
Sí, con mucho gusto, Eduardo. La generación Z en Estados Unidos, ya el 65% de ellos planea reducir su consumo de alcohol para este año. Entonces, esto les ha traído una baja en las ventas de cerveza con alcohol. Entonces, ya tienen sus alternativas las grandes cerveceras. En México, aunque el consumo total de cerveza sigue creciendo a una tasa del 3% anual, hay un segmento ya que está despegando más rápido a la cerveza sin alcohol. Entre 2019 y 2024, Eduardo, este nicho creció un 30% anual.
Aquí en México.
Aquí en México.
Okay.
Sí. Ahora, todavía es pequeño porque es el 0.6% del mercado total en México.
Nada.
Pero en países como Alemania, Reino Unido, Japón, la cerveza sin alcohol ya representa entre un 6% y un 10% del mercado.
Y yo me he fijado que hay unas cervezas que ahora venden que son como light. Sí, tienen alcohol, pero tienen menos alcohol. Y yo lo he visto entre mucha gente, no solamente Zetas, sino millennials, que los ves tomando estas cervezas que tienen un bajo... De por sí la cerveza tiene un bajo contenido de alcohol. Una botella de cerveza, no estoy hablando de las caguamas, una normal botella, tiene el mismo contenido alcohólico que una copa de vino o que un caballito de licor.
Tequila, sí.
pero un,
bueno,
pero,
bueno,
un shot. Un shot.
La cerveza tiene un 8% de alcohol, pero aquí
sí,
la
pero
cosa
yo estoy
es...
hablando en volúmenes, mi querido Daniel.
Sí,
estoy hablando
sí.
en equivalencias. Yo sé okay. que un whisky tiene a veces 50, 60%, pero te tomas una porción pequeña de whisky contra una botella uh-huh. de cerveza.
Una onza.
Entonces, el efecto puede ser lo mismo sobre tu delicado cerebro. Pero
pues mira,
aquí lo que estoy viendo es esta tendencia a ver menos alcohol.
Sí, o sea, las generaciones jóvenes no están tomando ya ni gota de alcohol. Lo que quiere
no,
decir
yo
que...
no diría ni gota, no. A ver, no, di que no, exageraste.
Espera, a ver. Mira, la generación Z ya no quiere irse de fiesta como las otras generaciones acostumbramos a hacerlo.
Porque tienen otros hábitos y formas de entretenerse.
Sí, número uno, eso. Dos, no quieren gastar tanto dinero por salud. La generación Z...
Porque no tienen.
Exacto. Tienen dinero, viven con sus padres y entonces no tienen dinero para poder consumir esto. ¿Qué han hecho las cerveceras? Bueno, las cerveceras están produciendo ya, por ejemplo, Grupo Modelo en México lanzó su cerveza con 0% de alcohol.
Está bien, qué bueno.
Heineken también y Freixenet de ahí de Querétaro también está con el 0%.
¿Pero Freixenet hace cervezas?
No, vinos.
Ellos hacen vino, se hacen un
vino, pero han
y hacen un excelente cava.
Sí, cava sobre todo.
Ya lanzaron su cerveza también.
Ah, mira, no lo sabía.
Porque mira, el mercado de cerveza en México es de 24,300 millones de dólares.
Sí, claro.
Y pretenden que crezca en el 2033 en 30,000 millones de dólares. Entonces, si no se ponen a hacer este tipo de cerveza, se van a quedar fuera y sus productos van a empezar a ser rechazados. ¿Por qué? Porque las generaciones Z de nuestro país van a imitar a las del resto del mundo. Es una moda que están ellos adoptando. Entonces, este cambio generacional es una señal de transformación de fondo.
O sea que el meollo del asunto, ¿cuál es?
El meollo del asunto es que si no producen cerveza sin alcohol, van a dejar de vender y se van a salir del mercado y se van a quedar, bueno, ahora sí que perdiendo.
No, lo van a hacer. Todas estas empresas son muy profesionales, claro. Saben pronosticar el futuro, uh-huh. Ya lo dijiste, ya están haciendo cerveza sin alcohol,
sí.
Y se van adaptando al mercado. Son muy capaces estas empresas. Son multinacionales todas, saben lo que hacen. Para concluir, nos quedan 30 segundos, mi querido Daniel.
Bueno, concluimos que la sobriedad para ellos ya no es aburrida, es moderna y sobre todo, bueno, pues es rentable. Ahí está el meollo del asunto.
Muy bueno, me gusta tu tema. A ver cuándo vienes, te seguimos esperando, ¿eh? Dijiste que ibas
ya
a venir.
Ya te dije que el mes que entra estoy ahí.
Es que hace un mes dijiste que el mes que entra, que era mayo, ya se va a acabar mayo. Seguimos esperando. Ahí nos vemos por octubre. Daniel Valles de Ciudad Juárez y de Juárez nos vamos a Cuernavaca, donde ya Guillermo Hernández Salgado nos tiene información sobre una app, bueno, una plataforma de inteligencia artificial que a mí me va a resolver muchos problemas, la verdad. Guillermo, te escuchamos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes y con todo nuestro auditorio. Pues mira, hay una nueva inteligencia, no tan nueva porque salió hace algunos meses, pero
sí,
finalmente es nueva y se llama Napkin, como servilleta en inglés, napkin.ai. Y lo que tiene de interesante esta inteligencia artificial, que es generativa, y se es generativa porque te ayuda a generar cosas nuevas a través de las instrucciones que tú le des, y entre más precisas las instrucciones, mucho mejor, pero te ayuda a generar infografías o gráficos. Y la realidad es que para hacer presentaciones, exponer temas y todo, la cuestión de presentarlo de manera gráfica siempre tiene mucho mejor impacto.
Sí,
y esto es lo que esta herramienta puede ayudar.
A ver, dame usos.
Uy, hay una gran cantidad. Mira, de las ventajas que tiene esto es que es rápido y fácil. La manera en que lo puedes editar para poder hacer tú que tenga los colores y lo que sea, es en serio muy, muy interesante y es amplio. Tiene una biblioteca de plantillas. ¿Para qué sirve? Básicamente para hacer presentaciones profesionales, las cuales tú puedes exportar a PowerPoint, a Google Slides, etcétera, Pero lo más interesante es que muchas veces nos enfrentamos a una hoja en blanco y no sabemos cómo hacer el diagrama o hacer la infografía y nos quedamos con textos que son aburridos.
Entonces, a mí me ha pasado a cada rato. Yo di una conferencia el día de ayer y usé el PowerPoint para modernizar mi conferencia. Bueno, la modernizó, pero lo primero que dije, yo le diseñé, no le pagué a nadie y se nota. Y lo que me está diciendo ahorita creo que sería muy práctico.
Por supuesto, porque no le vas a pagar a... Bueno, le vas a tener que pagar a este proveedor, pero por lo que cobra, la verdad es que vale la pena. Y te puede hacer cosas súper interesantes en segundos, como acostumbra la inteligencia artificial. Te puede resolver y una cosa interesante. Si realmente no te gusta, dices, cámbialo, hazlo más grande, dale otra forma, cambia la perspectiva. Ahora quiero ver desde el punto de vista de ventas o desde el punto de vista... Y va cambiando la imagen. Bien. Y eso ayuda muchísimo.
Napkin.ia.
No, AI, punto AI.
Claro, estaba yo pensando en inglés español. Napkin AI, de Artificial Intelligence.
Punto AI.
Muy bien.
De Artificial Intelligence. Así es. Bien. Úsenla, es muy buena. Ya la usé yo.
Perfecto, aquí te seguimos esperando, ¿eh?
Pues nomás que ya no haya tráfico, porque está.
Nunca. Qué chillón eres. Ya nos vamos. Guillermo Hernández, gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Guillermo. Es que escándal. Gracias, Hugo Páez. Gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos. Pasen una agradable tarde. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.